RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Liz Calderón. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el prejuicio, el juicio del siglo XXI. Hoy nos acompaña Sebastián Humberto Balbuena Balbuena, psicólogo egresado de la Universidad El Bosque, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, docente del programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, Sebastián, es un gusto contar contigo el día de hoy y con este tema que no lo habíamos trabajado en nuestro programa y pues considero que es muy importante.
Hola, Melissa, muy buenos días. También un saludo muy cordial para todos nuestros oyentes. Claro, es un tema muy interesante, el cual genera mucho debate. Es un tema el cual también encierra otros subtemas desde la parte de la psicología social y la sociología. En el tema de prejuicios vamos a darnos cuenta cómo entra el tema de la discriminación, de los imaginarios sociales y también de la violencia. Pero para iniciar, primero debemos definir qué es un prejuicio.
Exactamente. Entonces, cuéntanos qué es un prejuicio.
Perfecto, Melissa. Vale la pena aclarar que para definir esos conceptos es clave remitirnos a la literatura académica. Por eso traigo tres autores expertos en este tema. Primero, Bobbio, que nos dice que un prejuicio es una opinión o conjunto de opiniones, a veces también a una doctrina que es aceptada acrítica y pasivamente por la tradición, por la costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin discutirlo. Fernández nos dice, es una idea, una imagen mental simplificada, conjunto de creencias sobre atributos asignados a un grupo, aceptados culturalmente, aprendidos sociales y compartidos, originan tradiciones culturales. Y para Fernández Poncela, si nos damos cuenta, esas dos primeras definiciones son muy técnicas. Ahora la de Fernández Poncela la van a comprender un poco mejor, porque nos dice que un prejuicio es una opinión de carácter negativo, aparentemente sin fundamento, percepciones, creencias y actitudes creadas y aprendidas. Si ustedes se dan cuenta, a partir de esas tres definiciones, es importante sacar como esas palabras claves o esas ideas claves. Primero, es aceptada por una sociedad. Segundo, es creada por una autoridad cuyo dictamen aceptamos sin discutirlo. ¿Cuál podría ser esa autoridad? Ustedes se estarán preguntando en este momento. Puede ser el papá, la mamá, el presidente de un país, el alcalde de una ciudad, etcétera, etcétera. Lo puede ser también un maestro. De hecho, las universidades son, o los expertos dicen que es el mejor lugar para crear todo tipo de prejuicios. Entonces debemos tener cuidado nosotros como docentes, no caer en ese error y quizás generar en nuestros estudiantes prejuicios negativos. Ahora bien, otra palabra clave de esas definiciones que son, hacen parte ya de nuestro arraigo cultural, sin duda. ¿Por qué? Porque lo estamos aceptando culturalmente. ¿Sí? Y lo que aquí nos dice Fernández Poncela, siempre van a ser de carácter negativo. Ahora bien, hay otros autores que también nos hablan de prejuicios positivos, pero primero quisiera darles dos ejemplos muy claros de un prejuicio negativo. Por ejemplo, los rastros, o quizás las personas que tienen dreadlocks. Si uno ve en la calle una persona con dreadlocks, van a decir, primero, esa persona es marihuanera; segundo, esa persona es vaga; tercero, es una persona sucia. Ahora, no podemos caer en ese error de estigmatizar, que es otro concepto que viene justamente con el prejuicio, como lo decía al inicio de esta entrevista. ¿Por qué lo digo? Las personas que tienen dreadlocks son personas que muchas veces tienen unos mejores hábitos de higiene, porque tienen que limpiar el dread. Ahora, un prejuicio, ahí vamos hacia un prejuicio positivo que se tiene, una idea errónea, ¿sí? Vale la pena aclarar que muchas veces esos prejuicios positivos se alejan de la realidad, se idealizan fijando expectativas irreales. Es decir, Siempre que vemos una persona aquí en Colombia, tenemos una mala costumbre y decimos una persona muy bien vestida, con una maleta en cuero, bajando de una camioneta, bajándose, decimos el doctor. Pero el doctor en realidad no tiene un doctorado y quizás muchas veces no tiene un pregrado. Y decimos, esa persona es de bien, debe ser un buen padre de familia, ahí estamos emitiendo juicios positivos. Pero mentira, quizás esa persona en la noche es de las que acostumbra ir a expendios de droga, a consumir droga, o quizás es una persona bastante violenta y una persona que no es amable con los demás. Ahí sí nos damos cuenta, transitamos de un prejuicio positivo y luego pasamos a un prejuicio negativo. Otro es prejuicio positivo. Pensar que los latinos son buenos bailarines. Ahí hay un prejuicio positivo. Ojo a esto. Idealizan fijando expectativas irreales y muchas veces están alejadas de la experiencia real y particular, porque yo soy latino, pero soy mal bailarín. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hablar de tanto los prejuicios positivos como también de los prejuicios negativos.
Bien, sí, ahí pues podemos pensar en incluso lo que puede influenciar el famoso efecto halo, ¿no? Las personas que aparentemente, digamos, solo por la apariencia, como un concepto inicial favorable o desfavorable, ¿no? Bueno, y ahí también encarce un montón de, digamos, sí, de construcciones sociales, incluso asociadas a la sexualidad, a la raza, bueno, a preferencias políticas, bueno, todo esto, ¿cierto? Por la gente, digamos, atribuye a la juventud, a la belleza, a la apariencia en cuanto al vestido y todo esto, una serie de percepciones positivas que no necesariamente están relacionadas con un comportamiento positivo, ¿no?
Claro, sin duda, lo que acabas de decir es muy cierto. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos una persona por primera vez, desde ese momento que la vemos, nosotros mismos nos estamos encargando de emitir prejuicios, ya sean negativos o sean positivos. Un ejemplo muy claro, una anécdota. Hace alrededor de 25, 28 años, mi abuelita se encontraba en una oficina con dos de mis primos mayores. Ella vio de lejos a una persona de pelo largo, barbudo, y decía, señor, por su aspecto, debe ser una mala persona, por tener el pelo largo y la barba larga. Pues bien, esa persona que ya estaba emitiéndole unos prejuicios negativos sin conocerla, fue la que le salvó la vida a uno de mis primos de que no se ahogara. ¿Por qué? Porque él se cayó a la piscina de 2 metros de profundidad. Entonces, una vez ella vio que este sujeto le salvó la vida a su nieto, su prejuicio negativo pasó a ser un prejuicio positivo. Y es ahí donde nos damos cuenta, claro, como lo dije al inicio, esos prejuicios ya son construcciones sociales, y esas construcciones sociales pasan a ser imaginarios sociales. Es por eso que aquí en nuestro país, estamos hablando en nuestro contexto, no es bien visto una persona con pelo largo, ¿verdad? Porque siempre se van a sentir juicios negativos referente a eso.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuando con el tema, Efectivamente, los prejuicios pueden ser positivos o negativos y me queda la inquietud, esto es algo que viene ya como, diríamos, como preconfigurado. Todos los seres humanos hacemos este tipo de ideas o conceptos previos, digamos, antes de conocer realmente a alguien. Eso es como algo que todos hacemos de manera como natural o como biológica.
Sí, claro, sin duda, eso ya es algo natural. De hecho, los prejuicios, algunos autores dicen que son comportamientos adaptativos. ¿Por qué adaptativos? Justamente por eso es lo que yo te decía. Cuando transitamos por la calle, caminando por la Avenida Caracas, los que vienen aquí en Bogotá saben que la Avenida Caracas es un lugar con altos índices de peligrosidad, de delincuencia, aquí en nuestra ciudad. ¿Qué pasa? Nosotros vemos una persona con un pantalón ancho, una chaqueta de jean, parte superior con un plumas, fumando un cigarrillo, decimos, es un delincuente, ¿verdad? Entonces, emitir ese prejuicio negativo es lo que nosotros hacemos. Buscamos ciertos comportamientos o hacemos un algo para lograr defendernos. Es decir, nos escondemos en una cafetería, caminamos más rápido, tomamos un taxi o el primer bus que veamos que está pasando en ese momento, ¿no? Todo la de nosotros.
Sí, es fundamental, digamos, tener esa lectura, ¿no? De muchas situaciones, contextos y posibles, digamos, peligros o riesgos asociados a otros que nos rodean y de esta manera, pues efectivamente actúa o se realizan algunos mecanismos de defensa también frente a situaciones potencialmente peligrosas, ¿sí? Pero esto puede también en algunos contextos pues ser perjudicial para la aceptación y la comprensión del otro como un ser particular con ciertas características y puede, digamos, conocer al otro en un principio, pues, digamos, convirtiéndose este prejuicio en un obstáculo, ¿cierto? En una dificultad. Bueno, ya más o menos nos has dicho quiénes se encargan de crear estos prejuicios, cómo se crean, ¿sí? ¿Cómo surgen y cómo pueden volverse como un acuerdo colectivo y muchos coincidir en un mismo prejuicio?
Bueno, Melissa, mira que esa pregunta me encanta y sin duda la misma sociedad, una comunidad en específico se encarga de generar esos prejuicios. Voy a poner un ejemplo aquí en nuestro país. Nosotros tenemos prejuicios regionales, ¿verdad? Por ejemplo, de los costeños. Aquí en Bogotá, como ellos dicen en el interior, a uno le preguntan, ¿usted qué opina de los costeños? Las personas van a decir, son escandalosas, son perezosas, son ruidosas, les gusta el vallenato y no les gusta trabajar. Eso es una construcción social que se ha dado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede generar esos prejuicios? Quizás porque lo hemos vivido de manera directa o indirecta. Quizás cuando nosotros vamos a Santa Marta, a Barranquilla, a Cartagena, es normal ver a las personas en el garaje de su casa, con champeta, vallenato, a todo volumen, un lunes o un martes, acompañado de un refresco o de una cerveza. Para alguien de Bogotá, eso es algo negativo. ¿Por qué? Porque se supone que estamos acostumbrados a trabajar de lunes a viernes. Pero para esa región de nuestro país, es algo normal. Para ellos es normal hacer esos planes en cualquier día, en cualquier horario, ¿sí? Entonces, todos esos prejuicios se fueron desarrollando. Ahora, es casi imposible decir, la persona que trajo este prejuicio aquí a Bogotá fue fulanito de tal, ¿no? Es una construcción social, como te digo, que se ha venido dando a lo largo del tiempo. Ahora bien, esos prejuicios, si me preguntas, ¿se pueden eliminar del sujeto que lo tiene? No. Nos vamos hacia la psicología clínica. Los expertos dicen que el tema no se va a eliminar, pero se puede trabajar para que la persona pueda vivir con este prejuicio. Una pregunta que siempre me hacen los estudiantes y es, ¿quién sufre más? ¿La persona que tiene el prejuicio o a quien va a emitir ese prejuicio? ¿Qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que muchas veces las personas se guardan ese prejuicio y en su mente, en sus procesos cognitivos, empieza a tener un desarrollo, emite pensamientos negativos, pero todo eso se hace de una manera oculta. Y al generarse de una manera oculta, es la persona que lo emite quien está, por decirlo así, generando ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se lo está dando a conocer a la otra. Entonces la otra persona va tranquila por su vida, sin ningún problema. Pero en realidad el que está sufriendo más con ese prejuicio es siempre la persona la cual lo emite o la cual lo está desarrollando. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, ya estamos hablando aquí en el contexto colombiano. No sé si tú, Melissa, y también oyentes, recuerdan el caso de un ciudadano holandés que se encontraba en un sector exclusivo de Medellín, iba caminando con una mujer que se encontraba en ropa en interior y la llevaba con un collar. Y el personaje, este ciudadano holandés, en uno de los videos dice: mire, yo soy rubio, yo soy extranjero, yo aquí dejo plata y aquí no me pasa nada. Si ustedes se dan cuenta, ya en un discurso previo, que le dan la capacidad de reproducirlo por la experiencia directa o indirecta de él. ¿Por qué? Porque muchos le han dicho que en Colombia se podía hacer de todo y que a él no le iban a hacer nada por ser europeo. ¿Fue así? Sí, fue así. Porque lastimosamente la que se vio perjudicada en esa situación fue la ciudadana colombiana. A ella la multaron. Al europeo no lo multaron. ¿Y ahí de qué estamos hablando, Melita? Por supuesto, de prejuicio.
Claro. Bueno, continuando con los prejuicios, ¿cuáles son estos prejuicios más comunes en Colombia?
Bueno, los prejuicios más comunes en Colombia. Sin duda tenemos los prejuicios sociales, ¿no? Hay un caso también muy interesante aquí en Bogotá, se dio este año, hace aproximadamente 3 o 4 meses, salió en la prensa donde una niña decía que estaba comunicándose con un hombre por medio de una aplicación que se usa para conocer personas. Él le preguntó: ¿dónde vives? Y ella le contestó: vivo en Cuba. Y ahí mismo él la bloqueó. Ahí estamos ante un prejuicio social y económico. ¿Por qué? Aquí en Bogotá, hablé en Bogotá, que es la ciudad donde yo vivo, estamos ya muy sectorizados, ¿verdad? Y al estar muy sectorizados, empezamos a tener esos prejuicios. Supongamos, en X o Y sector de Bogotá, y en personas de bajos recursos, por ende, son personas violentas, nos van a hacer daño, o quizás van a querer robarse lo que nosotros podamos tener. Esos son prejuicios negativos. En lo económico, también es muy común aquí en Colombia. De hecho, hay prejuicios institucionales, podríamos decir, hay prejuicios universitarios. Por ejemplo, si nos indican que, por ejemplo, Camilo estudió en la Universidad de los Andes, a mí mismo pensamos que Camilo es una persona inteligente, Camilo es una persona adinerada, Camilo es una persona que tiene poder, pero si decimos que Mariana estudia en la Universidad Distrital o Pedagógica, ¿qué se nos viene a la mente? Terrorista, es anarquista, es revoltosa y hasta de pronto le van a decir que es drogadicta, aunque Mariana nunca en su vida hubiese probado algún psicoactivo, ¿verdad? Profesionales, bueno, por ejemplo, eso es muy interesante, profesionales. Yo estaba hablando con Liz, yo soy hombre, yo soy psicólogo, y cuando estaba en el pregrado siempre me preguntan: ¿usted es homosexual? ¿Por qué? Porque tenemos esa falsa concepción, esa falsa idea, que las personas que estudian, los hombres que estudian psicología o enfermería o instrumentación quirúrgica, son personas homosexuales. Por ejemplo, las personas que estudian artes, las personas que quizás estudian antropología, sociología, filosofía, muchas veces las estigmatizan y le ponen el rótulo de ser personas perezosas, cuando en realidad son de las profesiones las cuales se toca o se debe estudiar más.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Thank you.
Bueno, para ir concluyendo, ¿qué otros ejemplos nos puedes dar sobre prejuicios? ¿Qué recomendaciones o algunas apreciaciones importantes tanto para los estudiantes de psicología como para el público general que nos escucha?
Bueno, perfecto, Melissa, muchísimas gracias. Bueno, voy a tratar otros dos ejemplos muy precisos y muy comunes aquí en nuestro contexto, que es el prejuicio frente a una religión o hacia una religión. Yo creo que es normal que ustedes han encontrado en los siguientes escenarios. Siempre que una mujer era católica pasa a ser evangélica, siempre se preguntan, bueno, ¿y esta muchacha qué ha hecho en su vida? ¿Qué hizo mal para que se cambie de religión? Como si el cambiar o el transitar por otra religión significa que ha sido una mala persona para hacerlo. Creo que cada persona tiene esa libertad de escoger en cualquier momento de su vida si quiere pasar a ser católico, a ser musulmán, a ser luego evangélico, luego protestante. Creo que es normal, pero aquí siempre se tiene ese prejuicio frente a la religión. También que nos hemos dado cuenta, cuando se hablaba de la llegada de cierto grupo de musulmanes a Colombia, se desarrollaron diferentes experimentos sociales aquí en Colombia. Y uno de esos era tener dos mujeres, una burka, transitando por el centro de la ciudad, y las personas de inmediato las miraban con un poco, una mirada algo rara. Personas se acercan y decían, ¿usted por qué utiliza eso? ¿Por qué se tapa? ¿De qué tiene miedo? Y aún más interesante o más preocupante, como personas les decía, ya llegaron los musulmanes, ya llegaron los terroristas. ¿Sí? Ahí vemos también cómo la religión puede estar relacionada con prejuicios. Ahora bien, con los animales. Por ejemplo, yo tengo 5 perros de todos los tamaños. Cuando ven mis 2 perros grandes, dicen, ok, este tipo tiene 2 perros grandes, los perros son de mal humor, este sujeto también debe ser algo malhumorado. Pero cuando me ven con 2 perritos chiquitos, que son tacitas de té, me miran con extrañeza, y es normal, porque hasta los perros, los gatos y demás animales, a la otra persona le puede estar dando una falsa percepción de lo que puede ser tú como sujeto o como individuo. La recomendación aquí es lo siguiente: el prejuicio es algo que ya está en todo el mundo. Lograr eliminar el prejuicio es algo muy difícil, muy difícil. Hay una investigación que se desarrolló en Dinamarca y la conclusión es: aprendamos a vivir y a aceptar al otro con sus diferencias, como también nosotros las vamos a tener. Eso es lo clave. Para los futuros psicólogos, nosotros nos vamos a encontrar con personas totalmente diferentes y nosotros no podemos dejar de trabajar, de hacer investigaciones, de hacer proyectos, quizás porque algo de la cultura del otro raya con nuestra percepción o con nuestra forma de ser. Y ahora bien, como yo les decía al inicio de esta entrevista, los prejuicios ya es algo que nosotros hemos aceptado, pero sin pensar o reflexionar de dónde viene ese prejuicio. Si nosotros logramos identificar el origen de ese prejuicio, quizás estemos en la capacidad de evaluarlo o de reevaluarlo y darnos cuenta si es apropiado o no es apropiado tener.
Bueno, muchas veces pues la misma experiencia y las vivencias contribuyen a crear los prejuicios y de alguna manera también pueden contribuir a minimizarlos o a ser más conscientes de ellos y, como tú dices, darse cuenta que algunos de los prejuicios que tenemos, o bueno, gran parte, carecen realmente de un fundamento.
Claro, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que al no tener un fundamento, entonces, ¿por qué tener ese prejuicio que en realidad no está aportando nada positivo a nuestras relaciones sociales? De hecho, muchas personas han dejado de relacionarse con ciertos grupos sociales por ese mismo miedo que se ha formado a partir de un prejuicio falso.
Bueno, por último, para concluir, no sé, ¿algún comentario propiamente para nuestros estudiantes?
Claro, sin duda yo los invito a que sigan explorando estos conceptos tan interesantes que se dan desde la psicología social. Toda vez que la impronta de nuestro programa es lo social, ¿no? Y a partir de esto nosotros podremos ir aceptando al otro sujeto con sus diferencias, porque muchas veces esas diferencias también nos pueden dejar una gran enseñanza.
Claro, más en un país como el nuestro, en que encontramos tanta diversidad en cuanto a lo cultural y tantos grupos sociales tan diversos y con tantas particularidades tan únicas, más que buscar que como alejarnos, más bien es acercarnos a esto para comprenderlo. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.